Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4809, hoy 27 de septiembre, lunes, en una semana que se va a hablar mucho del Real Madrid, porque claro, viene el Madrid y los medios de comunicación nacionales y populistas decidirán que el Español es importante, pedirán entrevistas, reportajes, bueno, lo que siempre decimos cuando viene el Real Madrid o el Barcelona o jugamos nosotros contra el Madrid o contra el Barcelona, pues parece que el Español existe. Si no es así, pues somos un equipo que está desgraciadamente en la zona baja de la tabla, que todos nos reconocen que tenemos muchos años de historia, pero que no se nos da la importancia que creo que tiene el Real Club Deportivo Español. Así que habrá que convivir a lo largo de esta semana con todo esto, hombre. Veremos más veces al Español en los telediarios y en los programas de deportes, eso está claro. Hasta alguno querrá hablar de los jugadores, porque es el Madrid. Pero eso ya dependerá de cada uno, de la conciencia, por supuesto, de cada uno. Nosotros seguimos aquí, en Tiempo de Español, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet, en este programa 4809, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Peirés. Como cada lunes, vamos a intentar analizar lo que nos ha dejado el fin de semana, o lo que no nos ha dejado el fin de semana, lo que el VAR no nos dejó ver. Tengo yo la sensación, y simplemente es una sensación, que no se le ha dado la importancia, la realidad, yo creo que es mejor, es que nadie le ha dado la importancia que tiene el robo visual que le hicieron al Real Club Deportivo Español, que nos hicieron el pasado sábado en el Sánchez Pizjuán. Yo voy a intentar contar cómo fue todo aquello, porque creo que es importante. No voy a justificar que por eso perdimos, porque podemos luego, y lo analizaremos, valorar los motivos por los que no conseguimos con un hombre más durante media hora hacer un buen centro, generar peligro ante un Sevilla que estaba totalmente abocado a defender y que no se le veía nada al Sevilla en ese momento. Bueno, ya en la segunda parte, el Sevilla no fue el Sevilla de la primera parte, pero de eso ya hablaremos un poquito más tarde, porque yo quiero explicarles lo que vi en el campo y lo que luego vi en casa en el día de ayer, que son cosas distintas, porque yo creo además que hay una confusión generalizada por parte de muchos medios de comunicación, que no se dieron cuenta, o no lo vieron, o no se percataron, no lo sé, de lo que pasó en esa jugada. Porque luego he tenido yo la tentación de escuchar algunos medios que su retransmisión sale por televisión, y la verdad es que no se fijan en unos detalles que creo que nosotros sí que explicamos en Tiempo de Español. Miren, yo tengo muchas manías durante un partido, muchísimas. Pero cuando marcamos un gol, la primera manía que tengo es mirar al linier. No sé por qué. Porque el árbitro lo primero que hace es también mirar al linier. Que luego el linier o el auxiliar se puede equivocar o no se puede equivocar, y con eso vemos ciertas reacciones que suelen pasar en el partido. Y yo les voy a explicar lo que vi en el campo, lo que luego se ha dicho y lo que pasó, o lo que yo vi. Bueno, lo que pasó está claro, que nos anularon el gol, no hay más historia. Y lo que pude ver en una imagen, también en televisión. La jugada es de la siguiente manera. Yo les cuento, porque creo que, repito, es muy importante todo lo que pasó. El club ha pedido que se den las imágenes, porque resulta que luego, claro, como MediaPro no da las imágenes, ninguna televisión ha sido capaz de analizar lo que pasó. Claro, voy al principio y así nos aclaramos todos. La jugada viene precedida de un lanzamiento de Jordán que se va a la derecha de Diego López. Hasta ahí, normal. La jugada que viene y que es la que da todo el, digamos, el lío visual, es la siguiente. Diego López coge el balón y lo primero que hace es ponerlo en el suelo y con la pierna derecha le da el balón a Cabrera. Cabrera coge el balón, pega un pelotazo, sale Raúl de Tomás, vaselina de Raúl de Tomás y bate a Bono. Hasta aquí todo normal. Hasta aquí todo es normal. Entonces yo lo que hago es, veo al Linier, yo canto el gol, pero inmediatamente mientras estoy cantando un poco del gol, que mi gol dura 5 segundos, porque digo, ojo que puede ser fuera de juego, miro al Linier. El Linier en ningún momento levanta el banderín. Tiene dudas, se va un poco hacia el centro del campo, que es donde se tiene que ir cuando el gol es válido, pero se frena, se queda parado y ve que González Fuertes levanta la mano. Claro, yo lo que no entiendo es por qué González Fuertes levanta la mano si el Linier no ha sido capaz de levantar el banderín. Claro, yo no sé qué comunicación se produce ahí. Claro, si el Linier cree que es fuera de juego, lo tiene fácil. Levanta el banderín e inmediatamente lo revisa el VAR. Que lo hubiera revisado igual, aunque no levantara el banderín. Pero claro, yo no sé si González Fuertes le dice al auxiliar, oye, ¿es fuera de juego? Y el auxiliar dice, sí. Entonces, ¿por qué no levantas el banderín? Es posible que le digan, no lo sé, tengo dudas. Pero es que lo que a mí me extraña de todo esto es que González Fuertes levanta rápidamente la mano al árbitro. Y desde el VAR no creo que le digan, oye, es fuera de juego. Porque el VAR no le puede decir es fuera de juego si no se ha revisado la jugada. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en todo esto? Claro, yo no sé cuáles son las imágenes que tiene en el VAR. O en la sala VOR. Porque, y ahora me voy a lo de ayer, a lo que yo vi ayer. Ayer, en televisión, la realización que fue lamentable en esa jugada, mientras saca de portería Diego López, le da el balón a Cabrera y Cabrera chuta, se está repitiendo la imagen del chute de Jordán. Por lo tanto, no hay ninguna imagen que se pueda comprobar dónde está toda la parte de la defensa del Sevilla. Claro, lo que se ve por televisión es que el balón va por el aire, lo toca Raúl de Tomás, le sale por detrás Diego Carlos, vaselina y gol. Pero en ningún momento hay una toma generalizada de lo que es toda la zona defensiva del Sevilla. Claro, cuando, además, la revisión del gol fue rapidísima. Cuando el VAR decide, supongo que es el VAR quien decide que es fuera de juego, las imágenes que salen por televisión son unas imágenes chapuceras. Chapuceras. Porque solo se ve una parte de toda la zona defensiva del Sevilla. La parte derecha, donde está el jugador que teóricamente puede romper el fuera de juego de Raúl de Tomás, es que no se ve. No se ve. Yo les digo que he visto una imagen de todo. La sensación es que puede ser fuera de juego, aun con esa imagen de Koundé. Pero a mí no me queda claro con esa imagen de Koundé. Y les digo por qué. Cuando ayer vi la jugada repetida 10 veces, la paré como pude con el mando. Hay un momento cuando Diego López le envía el balón a Cabrera, sí que está en fuera de juego Raúl de Tomás. Pero cuando Cabrera golpea, el jugador del Sevilla creo que rompe el fuera de juego de Raúl de Tomás. Pero ese jugador nunca se llega a ver en la televisión. Bueno, se ve una cabeza. Y entonces habría que ver qué línea se traza ahí. Pero es que esa línea nunca se llegó a trazar, que es la que puede decir que Raúl de Tomás estaba sí o no en fuera de juego. Pero la línea que traza el VAR es una línea errónea. Una línea donde no aparece el último jugador del Sevilla. Y por lo tanto, ese gol, con esas imágenes, no se puede anular. Con esas imágenes, el VAR tiene que decir, nosotros no podemos anular ese gol porque nos falta la imagen completa. Y hay un jugador del Sevilla que no podemos ver porque la realización de Media Pro no la da. Y si ellos tienen otra imagen y no la muestran, están manipulando la realización del partido. A mí es la sensación que me da que hay una manipulación de la realización del partido en ese gol. Porque si tú tienes esa imagen que yo le he visto, tú la línea la tienes que trazar contando el último jugador. Y el último jugador, que es Koundé, yo sigo teniendo mis dudas de que Raúl esté en fuera de juego. Y lo digo sin que me pese el corazón. Lo digo de verdad. Porque si si hubiera sido fuera de juego, como el día del Alavés, que las dos jugadas eran fuera de juego, pues oye, te lo comes y se acaba la historia. Pero el sábado es que no es así. Y a mí lo que más me duele de todo esto, bueno, digo me duele porque me sabe mal decir alguna otra palabra, pero está claro que importamos poco, pero poco. Porque si esto se lo hacen a otro equipo y le trazan esa línea chapucera, no se preocupen que las portadas serían una línea, bueno, si hubieran inventado cualquier cosa para hacer una portada de la línea del VAR y hubieran intentado buscar 100.000 imágenes de dónde está el jugador del Sevilla que no aparece, porque la realización se lo come. Que en pleno siglo XXI estemos con estas chapuzas en televisión, a mí me parece muy fuerte. Es decir, que esto fuera en los años 70, 80, 90 o 2000, pues bueno, lo puedo entender porque no había tantas cámaras. Pero que en un partido donde hay tantas cámaras, que se ve todo, se analiza todo, que hay una sala para analizar las jugadas, alguien sea incapaz de plasmar todo el campo del Sevilla y que no se vea el último jugador, que a lo mejor, repito, puede estar en fuera de juego, pero yo creo que no lo está. Pero lo que estamos debatiendo es cómo es posible que se anule un gol cuando no se pone toda la imagen. Claro, si en el lado de la derecha del Sevilla no hubiera habido nadie, pues no hace falta ponerla. Pero es que hay un jugador y hay otro del Español que está por delante de este también, que hay dos jugadores allí y uno creo que es el que rompe el fuera de juego. Koundé hace una cosa. Koundé está por detrás de Raúl de Tomás. Cuando chuta Cabrera, da un pasito hacia adelante. Pero ese paso tampoco se ve en las imágenes que anulan el gol, porque no sale. Yo ese paso lo he visto. Ese paso yo lo he visto. Y dado ese paso, puedes decir, a lo mejor están fuera de juego, pero tienes que trazar la línea con Koundé. Y tú no has trazado la línea con Koundé. Has trazado la línea con Diego Carlos y con otro jugador que está por aquella zona que creo que es Acuña. Pero no aparece quien tiene que aparecer. Y para mí es un gol invalidado por el realizador de Media Pro. Y el VAR tenía que haberle dicho al colegiado, que a mí me extraña que el colegiado levantara la mano tan pronto. Porque es que es... Miren, yo las imágenes las tengo grabadas. en mi retina. Pero de verdad las tengo grabadas. El linier, que no levanta el banderín, que corre 3 metros hacia el centro, pero que se para, porque alguien le dice, párate, y González Fuerte levanta la mano. Pero ¿cómo puede levantar la mano González Fuerte si el linier no ha levantado el banderín? Es que no lo puede hacer. Se tiene que esperar. González Fuertes tiene que dar el gol y esperar a que el VAR decida, porque el linier no ha dicho que es fuera de juego. Porque si el linier dice que es fuera de juego, tiene que levantar el banderín. No puede estar parado allí como un estaquirot. Y eso es lo que pasa el otro día. Yo no hablo de mala fe. No estoy hablando de mala fe. Estoy hablando de que hay algo allí que se nos va de las manos. Que se va, porque no es normal. Si el linier no levanta, González Fuertes dice gol y se va al centro del campo. Y entonces él pregunta, ¿podéis revisar la jugada? Porque el linier o mi compañero me está diciendo que tiene dudas. Pero si tienes una duda, levanta. Porque si es gol, lo va a analizar el VAR. Y si no es gol, no pasa nada. Fuera de juego y ya está. Y no le damos más vueltas. Pero es una concatenación de errores brutales a lo largo de esa jugada, pero brutales, brutales. Partiendo por el linier, el árbitro, la gente del VAR y sobre todo el realizador. Es que no, es que es increíble. Es increíble que te anulen un gol trazando una línea y falta un jugador. ¿Pero dónde se ha visto esto? A ver, ¿en qué liga? Bueno, la nuestra. Se ha visto todo esto. Claro, eso le pasa, repito, al Barcelona o al Madrid y buscan imágenes de todas partes. Hasta del infierno. ¿Saben lo de Dante? El tema de la sombra, la cueva. Pues lo mismo, desde ahí. Las buscan ahí. Pero nosotros nos quedamos ahí como... Sé que el club lo ha pedido y que no puedes hacer nada más, eso está claro. Pero es que alguien tiene que salir y decirlo. A mí que el club lo pida me parece perfecto, pero alguien, un jugador, el entrenador, un directivo, el director deportivo, el consejero delegado, tiene que salir y decir, a ver, ¿cómo es posible que te anulen un gol? Aunque, repito, porque esa imagen no ha salido. Se traza una línea con un jugador menos. Lo que no nos pase a nosotros, de verdad que no le pasa a nadie. Para mí lo del otro día es un... Bueno, es decir, una palabra grotesca, pero es un esperpento de lo que es el VAR en la Liga Española. Un esperpento. Y no soy dudoso. Día del Alavés, 2 goles anulados a Raúl de Tomás. Bien anulados, ya está, fuera de juego, no hay más. Pero es que lo de Sevilla no es eso. Lo de Sevilla es una imagen de una liga bananera y de un VAR bananero. Porque no puedes anular un gol así. Si no tienes la imagen, lo tienes que dar. Porque el linier no ha levantado el banderín. El linier no ve fuera de juego, por lo tanto es gol. ¿O no se acuerdan ustedes del famoso día de Pamplona con Iturralde González y Roberto Díaz Pérez del Palomar, que Iturralde daba gol porque creía que no estaban fuera de juego Toni Belamazán, y es Robertito, con 2 metros de diferencia de un jugador con el otro, levanta el banderín y nos saca de la Champions? Que ese gol nos sacó de la Champions, señores. Ese gol nos saca de la Champions. Iturralde se gira y da el gol porque él ve que no es fuera de juego. Podía haberle dicho a Robertito, que es gol, que yo lo he visto claro, que no están fuera de juego. No, no, pero le hace caso. Pues González Fuertes tenía que haber hecho caso al linier. Y el linier se iba al centro. Pues déjalo, que se vaya. Pero no, él levanta la mano. Pero, ¿por qué levanta la mano? Si él no puede ver la jugada. Si él no la puede ver. Y si lo tiene tan claro, ¿para qué nos enseña lo del VAR? Lo anulo yo. Demasiado. Es demasiado. Claro, luego al cabo de un tiempo te dicen, no, el peor error que cometí fue no sé qué. Claro, siempre está el español, como con Esquinas Torres en un partido Valencia-Español igual. Es que perdí los nervios. Siempre pierdo los nervios con el español, no sé qué pasa. Siempre somos la génesis de algo. Hay una cagada brutal. Está metido el español. Descuento de 10 minutos. El español. Ahora ya descuentan 10 como si descontaran 30. Es igual. Pero siempre estamos en todo esto. El otro día, el día del Betis. La entrada que le hace Petzela a Aleix Vidal. Aleix Vidal con un agujero en la tibia enorme. Lo ve el árbitro y no dice nada. Y hasta que le tienen que decir, oye, ¿has visto lo que le ha hecho? Entonces se da cuenta. Cuando lo tiene delante, que lo ha visto. Que el árbitro está delante. Que está viendo cómo tiene un agujero ahí en la tibia. Que le tuvieron que poner 15 puntos. Bueno, pues no importa, venga. Todo lo que sea, hacia adelante. Pero, repito, no estoy justificando en ningún momento la derrota. Les estoy explicando algo que a mí además me sorprende. Porque, y luego me sorprende cuando leo y oigo medios de comunicación diciendo el golpeo de Diego López. Pero es que el pelotazo no lo pega Diego López. El pelotazo lo pega Cabrera. Claro, yo llegué en un momento determinado de... Pensé, me he equivocado. ¿Será que ya no veo? Que es posible, que cada día veo menos. Pero yo dije que golpeaba a Cabrera. Miren, me he equivocado en algo. Tenía que haber sacado ese trozo de transmisión. A ver, lo vamos a intentar hacer. A ver si lo encontramos. Mar, ¿me escuchas? No, no me escucha. ¿Me escuchas, Marc? ¿Puedes? ¿Hay posibilidad de aquí, no creo, de escuchar el Audacity? Aquí no. Tendría que sacarlo yo. Ah, claro, porque estamos grabando el programa, claro. Bueno, vamos a ver, es que es imposible porque ya lo tenía que haber hecho y haber respuesto los 3-4 minutos de la jugada. Y no he pensado en eso, sinceramente. Pero bueno, cuando les digo, cuando estábamos a lo largo de ya la segunda parte, en las llamadas y todo esto, y cuando iba hacia el hotel, yo leía el lanzamiento de Diego López. Dije, ostras, a lo mejor es que yo me he equivocado. A lo mejor de verdad estoy más lelo de lo que pienso. No, dije, es que es Cabrera. Entonces, ahí está la diferencia. Que cuando el balón lo toca Diego López, Raúl está fuera de juego. Pero cuando el balón va de Diego López a Cabrera y Cabrera golpea, es donde tengo la duda. Y es donde no aparece Koundé, el desaparecido Koundé. Desaparecido del plano. Y luego te muestran la línea del fuera de juego con Diego Carlos y con Acuña. Eso es una chapuza. Es una chapuza. Se mire por donde se mire. Así no puedes anular un gol. Y vuelvo a decirle lo que les he dicho antes y con esto acabo. El linier no levanta el banderín, porque yo me fijo. El linier se va hacia el centro. Se queda más cerca, no del centro, que da como 3-4 pasos y se queda parado porque González Fuerte levanta la mano. Como diciendo, es fuera de juego. ¿Quién le dice a González Fuertes que fuera de juego si no se ha revisado en el VAR? Es todo muy extraño. De verdad, es todo muy extraño. Porque, repito, si marca Raúl, el línea levanta el banderín, González Fuertes levanta la mano y señala fuera de juego. Y entonces es cuando el VAR lo revisa. Pero es que no es así. Es que no es así. Y por lo tanto creo que hay un agravio muy fuerte al Real Club Deportivo Español. Muy fuerte. Y no estoy justificando la derrota, que ahora hablaremos de ello. Las 6 de la tarde, 25 minutos, una pausa, nos tomamos una estrella y analizamos el 2-0 del Sevilla Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
No sé si a ti te apetece pasear.
Las 6 de la tarde, 27 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Buscaremos este próximo domingo a partir de las 4 y cuarto los momentos estrella y los jugadores estrella del partido español Real Madrid. Ya verán cómo esta semana se habla mucho, pero mucho, del Real Club Deportivo Español. No por el español, sino porque viene el Madrid. Y lo dije el otro día y lo sigo diciendo, por favor, todos aquellos abonados que no vayan al campo, si quieren ceder su carnet, que lo cedan a gente del Español. Que no se lo cedan a ningún merengue. Lo pido por favor, de verdad, lo pido por favor. El club está trabajando para que, en principio, sea un 60% del aforo. Estaremos hablando entonces de unos 23.000 espectadores. Cabrán todos los abonados que quieran ir. Y yo no descarto que haya una parte de ticketing para todos aquellos que quieran comprar su entrada, que serán del Madrid, pero pagando unas cantidades importantes de dinero. Por lo tanto, por favor, les pido que nadie deje un carnet a gente del Madrid. Es cierto que hay algún abonado que es del Madrid y que lo saca el carnet de abonado para ver el partido del Madrid y para ver alguno más que le guste o le interese. Ahí ya no podemos hacer absolutamente nada, porque es verdad. Es cierto que es así, y es la realidad. Pero, por favor, los que son pericos y tienen su carnet de abonado de perico, que no se lo dejen a nadie del Madrid. Si no pueden ir, que se lo dejen a un amigo, a alguien de una peña, que les faltará carnet o lo que sea, pero que sean del Español. Please, please, please. Por favor, y nos tomaremos todos el próximo domingo una buena estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Buscaremos los momentos estrella de un partidazo. Espero que para nosotros sea como mínimo un partido donde podamos puntuar algo, porque si no vamos a acabar la primera vuelta con solo 6 puntos, la primera vuelta, los 8 primeros partidos con 6 puntos, y no es una buena puntuación. Luego analizaremos también los equipos que han jugado este año con el Español, los puntos que teníamos hace 2 años. Y curiosamente, estamos igual, más o menos. Luego les cuento. Las 6:30, después de tomarnos nuestra primera estrella, hacemos una nueva pausa y hablamos del partido y analizamos el Sevilla-Español.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull: jo sóc perico de carnet.
6:30. Tenemos que irnos a Ferran también, que se me olvidaba ir a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y Ferran Vacacional también, porque la publicidad tiene que ir siempre, porque sin publicidad lo tenemos complicado. Así que nos vamos a Ferran Vacacional, porque Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia o en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. Recuerda también que con Ferran Vacacional puedes hacer tus reuniones de empresa en estos lugares, Por ejemplo, consejo de administración, reuniones motivacionales, creatividad de un grupo, de un equipo, todo ello para potenciar la productividad con la pasión de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos con los mejores servicios para desconectar de la ciudad. Para hacer tu reserva o pedir información, tienes dos teléfonos: 93-648-00, 93-648-00 o 650-838-112, 650-838-112. Ferran Vacacional. Los podcasts de los partidos. Pero bueno, eso ya. Yo soy un mandado. Soy un fiel servidor de mis técnicos. Sí, buena, sí, buena. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, por el tema del análisis del partido del Sevilla del 2-0. A ver. Era un partido donde teníamos mucho a ganar y poco a perder. Es verdad que el Sevilla salió muy fuerte. Que los primeros minutos, bueno, pues fueron mejores, no nos engañemos, hasta el gol. Luego llega la jugada del empate y el Sevilla ahí le entra un poco de miedo. Nosotros creo que tenemos un grave problema, que es el ataque. No tenemos goleadores, excepto Raúl de Tomás, pero Raúl de Tomás, cuando tiene algún momento de debilidad, acaba desapareciendo del partido. Ya le pasó el día del Alavés, los dos goles, mentalmente luego le afectó, aunque luego marcó el gol de penalti. Y el otro día, después del gol anulado, desapareció del partido. Y en la segunda parte estuvo toda la segunda parte fuera del área. Es verdad que entró Di Mata, que entró Loren y que entró Vadillo. Pero que entren estos jugadores es como si, con perdón, no entrara nadie. Es decir, el nivel ofensivo de este equipo es un nivel de un equipo de segunda división. Y miren, es la realidad. Nos equivocamos ya con Vadillo. Con Loren, yo le reconozco que me estoy llevando una decepción tremenda. Tremenda. Di Mata da lo que da. Y se vio en una jugada. Hay un error de un jugador del, creo que es Navas, que intenta pasar a un compañero, se equivoca, le da el balón a Di Mata dentro del área y Di Mata no sabe qué hacer. Di Mata es un jugador para jugar por delante del delantero. Es decir, pelotazo, baja el balón, le hacen falta, se gira, pasa, pero no le pidas marcar goles a Di Mata, porque no es un goleador. Buley tampoco es un goleador. Es decir, no tenemos goleadores. Llevamos en 7 partidos 4 goles y de los 4 goles, 2 los ha marcado Raúl de Tomás y los otros 2 defensas. Tenemos un gravísimo problema, pero grave, porque esto no es la segunda división, que jugábamos, con perdón y con todo el cariño, a los equipos que voy a nombrar: Castellón, Sabadell, Logroñés, equipos, o Cartagena, que fue el único equipo que subió y que no bajó. De los 4 que subieron el año pasado, 3 bajaron: Castellón, Sabadell y Logroñés. Solo se salvó el Cartagena. El Alcorcón, por ejemplo. Son equipos que íbamos allí, o el Campo en Lugo, no sé, es Albacete, que fue el único que bajó, que ya estaba en segunda. Pero ibas allí sin hacer mucho más y ganabas. ¿Por qué? Porque el nivel era muy bajo. Es que es verdad, el nivel de segunda es muy dura, la segunda división. Hay equipos que están bien, que son fuertes, pero con lo que teníamos para segunda nos daba, pero para primera no. En ataque no nos da. Defensivamente, el equipo me parece que es solvente. Creo que tenemos una buena defensa y un centro del campo que aguanta bien, pero cuando llegamos a los 3/4 ya no sabemos qué hacer. Es que no sabemos qué hacer. Esta es la realidad. Y no hay más. Alguno pregunta, hombre, Falcao está jugando en el Rayo Vallecano, ¿por qué no podíamos haber fichado a Falcao? Bueno, pues a lo mejor Falcao no quería venir al Español, o quería volver a Madrid, o quería un equipo como el Rayo, es que no lo sabemos. Tampoco sé si lo hemos intentado, tampoco sabemos lo que cobra. No lo sé. No tengo ni la más remota idea. Es extraño que Falcao esté en el Rayo. Habrá algún motivo especial. Igual que hay jugadores como Javier Pastor en el Elche o Benedetto en el Elche, que están allí porque el presidente es argentino. Y Benedetto, por ejemplo, es accionista del Elche. ¿Por qué está Boulay en el Español? Porque está el presidente chino. Estas cosas son las que hay, son las realidades. Entonces, ofensivamente no tenemos nada. Para segunda nos daba. Si además le unes que Puado, que el año pasado estuvo para mí el mejor, junto a Keydy Vare, incluido mejor que Role Tomás, ya, en general, hablo en general, en el contexto general, está lesionado, pues ¿quién te queda? ¿Quién te marca goles? ¿Quién te marca goles? Solo Raúl. Y en los últimos dos partidos, tres anulados. Los dos primeros, fuera de juego. Este del Sevilla es un gol muy esperpéntico todo lo que pasó. Ya lo he contado. En Barba, yo sigo diciendo lo mismo y no he cambiado un ápice de lo que dije. El último partido bueno de Adrián en Barba fue en diciembre del año pasado, en el partido Fuenlabrada Español. Ese es su último buen partido. No he hecho nada más. Fíjense que cuando está Melamed, el otro día coinciden los dos en un momento del partido y Melamed es el que saca los córners. En Barba ya no. Porque no levanta un balón, no centra bien. Claro, si centras 50 veces, uno te sale bien y es gol, es una asistencia. Pero ¿por qué no hacen, por ejemplo, el tanto por ciento de efectividad de los centros? Porque sería un desastre. Porque sería un desastre. Al margen de que ya no se va de nadie. No se va de nadie. Es un problema. Tenemos de verdad un verdadero problema porque el otro día, con un equipo ofensivo medianamente bueno, yo les digo que al Sevilla como mínimo le empatamos. En la segunda parte. Después de la expulsión de Lainez. Es así. Podemos aguantar ofensivamente hasta que hay goles que, bueno, pues son para mí parables algunos, otros no, pero en la segunda parte el equipo no sufrió. Y el gol que nos marcan es una tontería que hacemos en un banderín de córner, que hacemos una falta absurda, nos despistamos otra vez y creo que, bueno, no sé si puede hacer algo más Diego López. Yo creo que en el primer gol Diego López puede hacer algo más. He visto la jugada repetida y le pasa el balón por debajo de la mano. No se tira bien. No sé si es falta de poder de reacción. Que nos ha salvado Diego López muchos partidos, como el otro día también, que hizo dos buenas paradas. Está claro. Pero claro, Diego López en cada partido tiene un punto de que falla, como todos. Lo que pasa es que es el portero y se nota más. El problema lo tenemos que cuando llegamos arriba, centramos mal, perdemos balones, no sabemos qué hacer. Este es el sistema ofensivo de este equipo. Y así nos va a costar mucho. Es que nos va a costar mucho. Repito, llevamos en 7 partidos 4 goles. Y 2 marcados por defensas. Esto es un problema gordísimo que tiene este equipo, pero muy gordo. Y por eso no conseguimos empatar en Sevilla. Porque, repito, el Sevilla tuvo una buena primera parte de la primera parte hasta el gol anulado de Raúl. Cuando marcamos ese gol, el Sevilla empieza a tener dudas. Y en la segunda parte estuvimos desde el principio mucho mejor que ellos. Pero mucho mejor que ellos. Lo que pasa es que no generamos ocasiones de gol. El único chute a puerta fue de Cabrera cuando íbamos a un 1-0, que pudo ser muy parecido al gol del Betis, que marcamos en campo el Betis, pero le pilla mal a Cabrera, el balón le va muy encima al cuerpo y no puede chutar bien. El resto nada. Darder en la primera parte metió el único que chutaba desde fuera del área, para donde Bono, pero donde Boulay no chuta. Loren es que no toca un balón. Vadillo coge un balón y se lo entrega al contrario. Nico chutó una vez y el balón se fue al Guadalquivir. Pero yo a Nico no le puedo pedir nada. Es el más joven de todos, lo intenta. Es verdad que a veces le viene un poco grande el partido, depende con qué rivales, pero él lo intenta. Y para mí eso ya me vale. En Barba nada. En Barba ya les digo yo que nada. Y luego está en la zona de defensa. Aleix Vidal estuvo muy bien. Creo que lo de Aleix Vidal, pocos confiaban en el fichaje de Aleix Vidal y está siendo de lo mejor del equipo. Los dos centrales, Cabrera creo que está cada día mejor. Sergi Gómez está, bueno, un nivel normal. No sé si algún día jugará David, pero bueno, es igual. A mí los centrales no me preocupan mucho, pero sí que me preocupa, por ejemplo, Pedrosa. Pedrosa dio un nivel malísimo el día del Betis. El día del Alavés dio un nivel también malísimo, defensivamente. Y el otro día, el gol se lo come él primero, porque no va a tapar a Navas. Va a donde no tiene que ir. No, va a donde no tiene que ir. Y en el gol del Atlético de Madrid, quien rompe el fuera de juego es Pedrosa, que no está. Pedrosa no está. Yo no sé si es porque solo está él, porque no se confía en Didac, que es normal que no se confíe en Didac, pero son demasiadas cosas, de verdad, para pensar que... Y miren, les digo una cosa, este equipo me da mejores sensaciones que el equipo de hace 2 años. Esto lo digo de verdad y no lo digo por quedar bien. Pero si analizamos los puntos que sacamos hace 2 años con estos rivales a los que tenemos ahora, miren. Osasuna. Perdimos en Pamplona hace 2 años. Hemos sacado un punto. Contra el Villarreal empatamos. Hace 2 años empatamos este año. Contra el Mallorca perdimos los 2 partidos. Contra el Atlético de Madrid empatamos el primer año, el último partido antes de la pandemia, perdimos este año. Contra el Betis, el primer año perdimos, este año empatamos. Contra el Alavés ganamos el año pasado, ganamos este año. Y contra el Sevilla empatamos hace 2 años, perdimos este año. Es decir, que hace 2 años teníamos 6 puntos y este año tenemos 6 puntos. La media es de 25 por ese camino. Seamos realistas. ¿Las sensaciones son mejores? ¿El equipo es mejor? Sí, es verdad. Es verdad. Y les digo más. A ver si tengo buena memoria. Con el Mallorca fue antes de enero, es decir, no cuenta. Contra el Villarreal fue antes de enero, no cuenta. Hablo del partido de ida. La vuelta sí que ya jugó Raúl de Tomás y marcó y que ganamos allí. Contra el Atlético de Madrid, no, pero contra el Mallorca fue antes de enero. No cuenta. No, perdón, contra... Sí, perdón, me equivoco yo. Contra Osasuna fue en marzo, por lo tanto sí que cuenta. Y sacamos 0 puntos. Contra el Villarreal fue antes, no cuenta. Contra el Atlético de Madrid fue... El Mallorca, perdón, no cuenta. Contra el Atlético de Madrid sí que cuenta. Porque sacamos 1 punto entonces. Contra el... estoy contando Atlético de Madrid. Después fue campo del Betis. Que fue el último partido de Abelardo. contra el Alavés fue después de la del parón, y contra el Sevilla fue también con el equipo de los buenos. Estaba muy, muy, es que son 6 de 6, es decir, tenemos los mismos puntos que hace dos temporadas. Y contra el Madrid perdimos 0-1. Es decir, que si no conseguimos puntuar, tendremos con los mismos rivales los mismos puntos que hace dos años. Y es preocupante, es preocupante. No nos engañemos. Es verdad que de los 8 partidos habremos jugado 4 ante equipos Champions, que son Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla y Madrid. 1 ante un equipo Europa League, que es el Betis. Y 3, teóricamente, ante rivales de nuestra liga. Una victoria a la vez, un empate, campo de Osasuna, y la derrota en campo del Mallorca. Esto es el bagaje que tenemos. Yo no quiero ser ni muy optimista ni muy pesimista. Intento ser realista. Y repito, con los mismos equipos hace dos años teníamos 6 puntos. Igual que tenemos esta temporada. 6 puntos. Y si perdemos con el Madrid, con los mismos equipos tendremos, después de 8 jornadas, 24 puntos en juego, 6 puntos. ¿Que hay equipos que están peor? Sí. Sí, es verdad. Pero no nos tenemos que preocupar de los equipos que están peor. Nos tenemos que preocupar de puntuar. Ver al Rayo Vallecano con los puntos que tiene ahora, yo alucino. Alucino. Y saben que ha fichado el Rayo Vallecano, ¿no? Jugadores de segunda división. Baliu, Enteca y Patecís, que son titulares. El resto son los mismos que jugaban el año pasado. La defensa, bueno, ha venido también Falcao, pero Falcao no era titular. Fue titular hace 3 partidos y lleva ya 3 goles. Pero el resto son los mismos. Dimitrescu, Catena, Salvesic, Fran García, jugador que no entiendo por qué no lo hemos fichado. Comesaña, Trejo, Isi, Álvaro García. Está Bebé. Son los mismos que estaban en segunda, ¿eh? Me he dejado a Unai, que estuvo unos años antes también en el Rayo Vallecano, que volvió y luego se fue cedido a varios equipos, y el Atlético de Bilbao se la sacó de en medio. Pero los 3 fichajes centrales que empezaron titulares del Rayo Vallecano son Baliu, que viene de la Almería, Enteca y Patecís, que vienen del Fuenlabrada. Y nosotros hemos fichado Loren, que viene del Betis, Sergi Gómez, del Sevilla, Aleix, del Sevilla. Uf, ahora estoy, me quedan ahora 2 y me acabo de hacer un giro total del pensamiento. Morlanes, que viene del Villarreal, y me falta, bueno, Yangel, que está lesionado. Bueno, Morlanes vino del Villarreal, aunque viene del Almería, que estuvo el año pasado en el Almería. Para que vean ustedes que el nivel teóricamente de los fichajes nuestros son mejores, pero luego hay que demostrarlo en el campo. Y a lo mejor el sistema no nos va para los que hemos fichado. Pues Sergi Gómez y Alex Vidal sí. O nos hemos equivocado en algún fichaje. Bueno, vamos a esperar. Una vez que pase el Madrid, que pongamos lo peor, que es lo más real, perdemos. Vale. Que no tiene por qué ser así. A partir de ahí empieza un camino importante. O somos capaces de empezar a ganar partidos como el Cádiz, el Elche, Getafe, etcétera, etcétera, o nos meteremos en un fregado increíble. Tengamos paciencia, la que ustedes quieran. Yo hace 2 años ya había pedido el cese hace tiempo del entrenador. Yo no he dicho nada del actual entrenador Vicente Moreno. Si alguno piensa, no, es que te ha concedido una entrevista. No. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Simplemente creo que las sensaciones son mejores. Pero llegará un punto que aunque puedas tener buenas sensaciones, si no ganas y te metes entre los tres últimos, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Porque nos iremos nuevamente hacia un precipicio que yo ya no quiero volver a ir. Ya lo pasé mal, como todos lo pasamos mal hace 2 años. El año pasado, muy bien, jijiji, jaja, segunda división. Pero el Español Albacete me dio un mal rollo el primer partido de liga jugando en segunda división contra el Albacete. Mal rollo. No quiero volver a caer en todo esto. Por lo tanto, las cabezas pensantes del club que empiecen a analizar las cosas de verdad. Y no con yo confío y muero con el que tenga que morir. No. Porque si alguien muere, es el club. Y si alguien baja, es el club. 8 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Hacemos una pausa y buscamos los jugadores Rombus y Boquet del partido Sevilla-Español.
Especias sí, y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros con los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, Rambla Cataluña 65 y en el mítico Glob de Gracia, San Lluís esquina Montmany.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de Sant Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga de l'Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el carrer nou número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. O pásate por Travesera de Gracia 54. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería... Todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Nos quedan... 5 minutos y pico, nos vamos primero a Boquet La Boquería para recordarles cómo está la clasificación del jugador de más calidad de Boquet La Boquería. Clasificación con un empate arriba ahora porque Keidi Vare fue, por parte de los oyentes, no solo jugador Boquet, sino también el más regular de Rombus. Darder 2 puntos, Keidi Vare 2 puntos, Pedrosa 1, Morlanes 1 y Aleix Vidal 1 punto. Con Boquet La Boquería siempre buscamos el jugador de más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español. Boquet La Boquería desde 1930. www.boquet.es. Recuerda que puedes hacer tu reserva para el restaurante, para ir a comer, llamando al 93-317-5743, 93-317-5743, o también, te recomiendo, puedes ir a la carnicería de Boquet La Boquería, pero si has ido a la carnicería y te has dejado algo o dices, ya la conozco y quiero hacer un buen pedido, lo puedes hacer a través de www.boquet.es y hacer tu compra online en Bouquet La Boquería. Katie Vare con Darder, jugadores de momento líderes en la clasificación Bouquet La Boquería.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Especias si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Buscamos ahora la clasificación del jugador más sólido y seguro de Rombus, una clasificación que encabeza Cabrera con 2 puntos, Keidi Vare con 1, Morlanes con 1, Di Mata 1, Sergi Gómez 1 y Diego López 1 punto. Recuerden que este fin de semana también Keidi Vare fue votado por los oyentes como el jugador más sólido y seguro de Rombus. Garantía, solvencia y seguridad de Rombus. 93410-5156 de esta gran empresa de gestión patrimonial, Rombus, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Rombus te da también tranquilidad financiera. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124. Cabrera, de momento, el jugador más sólido y seguro de Rombus del Real Club Deportivo Español. Nos quedan 3 minutos para poner el punto y final, y en esos 3 minutos les tengo que recordar, yo eso de recordar empiezo a tener mis dudas cuando no encuentro los papeles, y los tengo aquí afortunadamente. Los resultados de nuestro fútbol base, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Vamos con los resultados de nuestro fútbol base. Europa 1, Español B 3, Juvenil A 1, DAM 0, Juvenil B 2, Nastic 2, Cadete A 1, San Andreu 3, Cadete B 5, San Gabriel 2, Barcelona 5, Infantil A 0, Infantil B 2, Vila Olímpica 1, Mercantil 0, Alevín A 8, Alevín B 2, Athletic Sant Just 4, Benjamín A 6, Vic Riuprimer 1. Estos son los resultados en categoría masculina, en categoría femenina, pero sin... Bueno, lo contamos como fútbol base también porque contamos el filial. El femenino conseguía ganar su tercer partido en la Liga Reto y es líder junto al Levante Las Planas y al Depor con 9 puntos. Athletic Club B 1, femenino 2. Y antes de tomarnos nuestra última estreña, que vamos ya con la música de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, también les quiero recordar los resultados de secciones en los primeros equipos. En balonmano empezó la Liga, derrota, San Cugat 29, Español 25. En básquet también derrota, sección Español 58, Escolapis de Sarriá 78 y victoria del equipo que bajó de categoría, como un poco era de esperar, pagar la novatada, tanto básquet como handball. En vóley, victoria 3-0 frente al Vilanova. En la tercera jornada de la Copa Cataluña de Hockey, Español 5, Lloret 2. Recuerden que dentro de 2 semanas comienza la Hockey Plata, donde está la sección de hockey. Nos vamos con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. No se fíen de todo lo que ven y de todo lo que oyen, sobre todo de todo lo que ven en el bar, porque como Santa Rita, lo que te dan a veces te lo quitan. Que cada uno piense lo que quiera, lo mire como lo quiera mirar, pero está claro que el otro día fue una chapuza lo del bar. Pero nosotros, como siempre, nos vamos a tomar una estrella, porque merecemos tomarnos una estrella, igual que todos ustedes, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6, en tiempo de español. Mañana tertulia con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean ustedes muy, muy felices.